Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Espero que muy bien, bienvenidos al 102.1 FM de Libertópolis. Y en esta Semana Santa abunda la comida. Y bueno, hoy hablaremos acerca de platillos propios de la época, cómo se cocinan, qué cuidados debemos tener. Y les cuento que para ello nos acompaña Chef Luisen Rodríguez, a quien le doy la cordial bienvenida. Chef, ¿cómo está? Qué honor tenerlo acá. Nos vemos a las 6 a través del 102.1 FM de Libertópolis.
Muchas gracias, Chris. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Realmente estoy muy contento de poder compartir contigo un momento más culinario, ¿verdad? Y gracias por esa invitación. Y estamos aquí listos para platicar un poquito sobre el tema de hoy.
Mil gracias por acompañarnos, chef. Y bueno, para empezar, cuénteme un poquito acerca de la variedad de platillos que se consumen durante esta época.
Claro que sí, Cris. En Guatemala las tradiciones se guardan muy, muy en el corazón y Semana Santa no es la excepción. Yo creo que Semana Santa es una de las épocas del año tan esperadas por los guatemaltecos, no tanto por la devoción, sino que también por la comida. Y es que en Guatemala tenemos una variedad extensa de... Bueno, tenemos una variedad, no tan extensa, pero sí varios platillos que marcan el inicio de la cuaresma o el inicio de... o ya la época de Semana Santa.
Y con esto, chef, hablamos acerca de todo lo que hay de gastronomía de esta época. ¿Cuáles serían los platillos que usted diría son los más representativos de la época de Semana Santa en Guatemala?
Ok, con la llegada de la cuaresma, todos los viernes de cuaresma está la tradición de no comer carne roja. Entonces, tradicionalmente se come pescado, no comemos ningún otro tipo de carne que es lo que es mariscos. Entonces, una de los platos más emblemáticos que te puedo contar es el pescado forrado en huevo. Que ese no puede faltar en Semana Santa, que es el bacalao. Si tú visitas un mercado, creo que miras todo el stand de los pescados salados.
Sí, qué rico.
Ajá, entonces ese pescado es el de mayor tradición en Guatemala, en el cual lo consumimos ya para la mera Semana Santa, y sobre eso varían el tamalito de viaje, los molletes, las torrejas. Molletes y torrejas, creo que tenemos un contradictorio sobre mucha gente que sí. Es lo mismo, no es lo mismo,
¿verdad? Yo tengo dudas, sí, de ese platillo. Claro, ya llegaremos a la parte de los postres, chef, que esto es algo muy especial en la Semana Santa, como hoy lo mencionaba, el tema de los molletes, torrejas, que todos al final tienen como esta receta original o propia que la han venido haciendo de familia en familia. Hablamos acerca del pescado, chef, y nos vamos a centrar en este momento, en este platillo. Y usted hablaba específicamente del pescado seco, ¿no? El pescado este que encontramos en los mercados, que encontramos en los supermercados también, y que viene con muchísima sal. ¿Cuál sería su recomendación si queremos este platillo para esta época de Semana Santa? ¿Cómo debemos prepararlo de una forma que salga delicioso y que, bueno, también le podamos quitar un poquito el tema de la sal y que no se nos sale la comida?
Claro que sí, ese es un tema bastante controversial. Yo creo que yo lo aprendí de mi abuela. Ella, yo creo que estas recetas vienen de generación en generación, como en todos los hogares guatemaltecos. El pescado se deja remojado en agua una noche antes y se le va cambiando agua cada cierto tiempo para ir lavando e ir quitando el exceso de sal. Te estoy hablando que sobre esto estamos haciéndolo hasta unas 7 u 8 veces hasta a la hora de prepararlo, realmente para que el nivel de sal baje. yo recomendaría que si nosotros preparamos este plato, nuestra sal sea casi obsoleta a la hora de la preparación de las salsas para el pescado forrado.
Eso sería como, entonces, como la opción, ¿no?
Así, es una opción. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué? Porque la mayor concentración de sal se va a concentrar en mi pescado. Entonces, eso va a aportar la sal que le va a faltar a los demás ingredientes para este plato.
Hablamos acerca de los acompañantes que puede llevar el pescado. Bueno, y hablamos también, estamos hablando del pescado y se me viene acá el tema de la mojarra, chef. ¿Cuál sería la mejor forma de preparar mojarra? Que esta es época, bueno, para mí época de mojarra es todo el año porque es uno de los pescados que más me gusta. Pero ¿cuál sería su recomendación si compramos? Que bueno, también se pone a un precio exorbitante, ¿no?
No, definitivamente, mira, todos los productos que son de mariscos del mar para esta época suben su precio. Incluso si queremos comprar limón también, es otro de los productos que sube mucho. Bueno, primera recomendación, comprar producto fresco. ¿Cómo podemos ver que nuestra mojarra esté fresca, que esté en buen, que sea del día, si tú lo quieres ver así, es el color de los ojos, el color de las agallas? El color de las agallas tiene que ser un rojo intenso.
Ok, rojo, rojo, no rosadito, no pálido,
no ni rosado. Nada de esto.
Okay.
Ajá, tiene que ser un rojo intenso y nuestros ojos, los ojos de los pescaditos tienen que ser brillosos, de una forma oscura, brillosa, no tienen que ser pálidos.
Ya, ni que estén así como nubladitos ni nada de esto.
Ni nada de eso. Entonces, sobre eso nos vamos a basar y definitivamente el aroma.
Sí, eso aunque le iba a decir.
Aunque tú no lo creas, el pescado fresco no se siente tanto el aroma. Un pescado fresco, su aroma es suavecito, es suave a nuestro olfato, no es intenso. Ya un pescado que ha estado congelado y descongelado ya empieza a perder su tiempo, ya empieza a deteriorarse y el tiempo de vida ya va caducando. Entonces, el pescado no es firme, es aguado, los colores son pálidos, blancuzcos. Entonces, un pescado así es porque ya está caducando.
Ok, y eso hay que tener mucho cuidado porque nos puede tener ahí alguna consecuencia. Existe también este pescado de rodaja, chef, y que este también lo encontramos, filete de pescado. Pero en esto también pues nos ofrecen una diversidad de pescado y a veces uno no sabe qué tipo de pescado, qué tipo de filete pedir. Porque nos hablan que de tiburón, que de pez no sé qué, que de este es pescado no sé qué. Y muchas veces, por ejemplo, sale este filete como duro o a veces sale con un olor extraño, con un sabor extraño. ¿Qué tipo de filete nos recomendaría consumir?
Bueno, está mucho de moda la tilapia, el filete de tilapia. Yo, como te digo, creo que nos tenemos que guiar por aromas y texturas. Como te decía, un filete fresco es filete un rosado lindo a la vista. Si tú lo puedes palpar, es firme. Todo pescado o todo filete que sea blancuzco o tenga un color pálido es porque, como te repetía, su tiempo de vida está llegando a su fin. Entonces es un filete que ya no es consumible para el ser humano. Al contrario, podemos intoxicarnos y una intoxicación de mariscos es bastante grave.
Y acá también tendríamos que tener esas opciones que usted nos mencionaba, de ver el color, de sentir el aroma del filete, o por ejemplo, el tema de la textura, ¿verdad? Que a veces se presenta como un tanto ligoso. Hay ciertas características que nos puedan decir de que ese filete ya no estaría en buenas condiciones, en óptimas condiciones.
Sí, definitivamente. Tal vez voy a meter un poquito a camisa de once varas con lo que te voy a decir.
A ver.
Yo en lo personal me gusta comprar mis mariscos en los mercados, porque tú tienes ahí la opción de ver la frescura.
Claro.
Que lo compras en un supermercado que ya tiene un proceso de congelación de días. Entonces, en lo personal, es lo que yo hago. Prefiero ir a los mercados, porque yo ya puedo ver ya más más de cerca la frescura de los mariscos.
Claro. Sí, uno ve y puede sentir y hasta puede pedir y pues ve como más de cerca y que no están, digamos, congelados o tan congelados los pescados y el marisco y uno puede observar todo esto. Hablamos, y esto es muy importante, estamos en Semana Santa, chef, y ¿con cuánto tiempo de antelación debo comprar? Si, por ejemplo, quiero prepararme un ceviche, quiero prepararme una mojarra, quiero prepararme un pescado. Muchas personas, y esto es lo que hacemos en Guatemala, pues almacenamos, ¿verdad? Compramos y decimos, no, pues ya en los meros días, o bueno, que también cierran los mercados, ciertos comercios. ¿Con cuánto tiempo de antelación puedo comprar para que esté en óptimas condiciones este producto?
Ok, sí, Cris, es una buena pregunta. Fíjate que, por ejemplo, nuestra Semana Mayor, que empieza de lunes, de domingo de Ramos hasta domingo de Resurrección, son 8 días. Si tú, bueno, antes los comercios cerraban casi toda la semana. Hoy tenemos la opción de que los comercios solo permanecen cerrados jueves o viernes, o solo viernes. Incluso los mercados solo viernes y jueves ya empieza a bajar un poquito más la afluencia de vendedores. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si ustedes quieren hacer las compras de Semana Santa, si la pueden hacer lunes o martes, pueden congelar su producto directamente en bolsas separadas. Por ejemplo, si yo compro 5 mojarras, puedo limpiar mi mojarra totalmente, puedo ponerla en una bolsita y congelarlo individualmente. Para el día que yo lo voy a consumir, por ejemplo, si yo lo compro lunes y lo voy a consumir viernes, lo puedo sacar una noche antes del viernes para que se descongele de una forma natural. No hay que forzar el descongelamiento con agua. ¿Por qué? Porque mi producto no se daña, pero el sabor va cambiando y entonces nuestro sabor ya no va a ser tan fresco. Entonces, mi descongelamiento de producto tiene que ser de una forma natural. Un día antes, ya si se descongela en un menor tiempo, ya puedo ponerlo en un topper tapadito en la refri para que esté a temperatura fría para el día siguiente ya poder hacer mi preparación. Eso implica pescados, camarones o cualquier otro tipo de marisco.
Hablamos de que estas recomendaciones son muy importantes para prevenir intoxicaciones, chef, que pues también lamentablemente muchas veces son propias de esta época y las personas consumen cierto tipo de marisco, de pescado y ¡zas!, que una intoxicación, o sea, al final todo este tipo de procesos, desde la compra, el observar que estén en óptimas condiciones, cómo lo almacenamos, pero también cómo lo descongelamos, puede ayudar a evitar este tipo de situaciones.
Ah, no, claro que sí. No, incluso como te repetía, el descongelar de una forma a la fuerza nuestro producto, metiéndole en agua, la calidad del producto va a bajar. Entonces, eso sí, recomendación. Si tú vas a congelar y después a descongelar, tienes que consumir el producto el día que lo tienes descongelado. El marisco es una carne bastante sensible o delicada, a la cual su tiempo de vida caduca, pero de lo más rápido. Entonces, es preferible que si tú descongelas en un día tu producto, ese día lo consumas o que calcules bien qué es lo que vas a consumir para solo descongelar lo que vas a usar.
Perfecto, y que se pueda aprovechar todo el producto. Chef, hablamos acerca de las formas de cocinar todo esto que hemos mencionado de estos ingredientes. ¿Cuál sería su recomendación, por ejemplo, si hacemos un ceviche? Que esto también es, ahora con el calor y todo, es algo que llama mucho la atención. ¿Qué nos recomendaría para preparar este tipo de platillo?
Ok, fíjate que en el ceviche, nuestras influ la influencia de un ceviche, voy a darte un poquito de historia. La influencia del ceviche es de influencia, comer los pescados en forma cruda es una influencia oriental o japonesa. Entonces, el ceviche se come casi crudo. Entonces, hay muchas personas que son alérgicas o les hace mal comer producto crudo. Por ejemplo, los camarones, yo les recomendaría que lo pasaran que en agua hirviendo hasta que tornen un color rosado para darle ya una cocción temprana, para que no pueda tener ningún malestar a la hora de consumirlo. Por ejemplo, si yo tengo una libra de camarón, puedo poner una olla de agua a hervir. Cuando rompa el hervor, dejo caer los camarones y cuando ya tornen el color rosado, los puedo sacar y los puedo meter en otro baldecito con hielo para que la cocción no siga. Entonces mi camarón se quede bastante fresco y de una textura muy suave. Esta es una recomendación para no comer el camarón totalmente crudo o totalmente cocinado, si lo quieres ver, solo por el jugo de limón.
Claro, y que esto nos ayuda también, ¿no, chef? Tengo que hacer la pausa en este momento a través del 102.1 FM de Libertópolis. Continuaremos con esto, que se me hace agua la boca solo de pensar en un ceviche a esta hora de la tarde. Así que vamos a la pausa en este momento, ya volvemos con más acá y nos vemos a las 6. Ya estamos de vuelta a través del 102.1 FM de Libertópolis. Hoy hablando de comida de Semana Santa propia de esta época y que, bueno, somos un país que la comida juega un papel muy, muy importante en cada una de nuestras festividades o conmemoraciones. Y en este caso, que se conmemora la Semana Santa, pues la comida no puede faltar. Y hoy nuestro experto chef Luisen Rodríguez nos está dando estos tips tan, tan importantes para preparar estos platillos delicioso. Nos quedábamos en el ceviche, chef, y nos daba un tip muy importante de ponerlos un poquito en cocción en los camarones para que no estén tan, tan, tan crudos. ¿Y cuáles serían los ingredientes que usted nos recomienda para poder darle este toque especial al ceviche guatemalteco?
Ok, sí, yo creo que el ceviche es uno de los platos más consumidos por los guatemaltecos en tema de marisco. Yo creo que el tradicional, miren, yo te doy mi receta. En lo personal me gusta hacer una pasta de ajo con jengibre y con eso empiezo a condimentar mi camarón y pescado antes de ponerle los demás ingredientes. Una receta súper fácil y sencilla. Si ustedes quieren ponerle camarón o solo pescado o quieren ponerle tres productos juntos, está súper bien. Jengibre, ajo, hecho pasta, lo marinamos, lo dejamos marinar con estos sabores, le agregamos jugo de limón para que empiece a hacer su acción el limón en los mariscos y luego le puedo agregar tomate, cebolla, yo prefiero la cebolla morada, tomate, hierbabuena, cilantro y ya lo sazonamos con sal, pimienta, salsa inglesa, salsa soya, ya tenemos un ceviche de lo mejor.
Claro. ¿Con qué acompañamos un buen ceviche?
Oh, bueno. Bueno, no sé si me preguntas en bebidas o en...
Bebidas espirituosas, pues también se vale bebidas, chef. ¿Cuál sería el acompañante?
Sí. Fíjate que como esta época de Semana Santa se presta mucho para el tamalito de viaje, sería una combinación perfecta que tú puedas hacer rodajas de tamalito de viaje.
¡Qué rico!
Ponerlos a dorar con margarina o mantequilla consumir tu ceviche con tamalito de viaje o solo el tamalito blanco, que también es delicioso. ¿Por qué? Porque el tamalito de viaje, que es blanco, que tiene un sabor neutro, te va a aportar textura y el ceviche sabor a esas dos combinaciones.
¡Hala, qué rico! Sí, se me antojó con esto, con el tamalito, o poderle poner así mantequilla de esta con ajo.
Oh, sí, definitivamente. O sabes que puedes conseguir mini tostadas chiquitas.
Ah, sí, cierto.
Y consumirlo con las mini tostadas.
Sí, con estas tostaditas de estas de que comemos con guacamole y todo, ya se me antojó. Y hablando de esto de tostadas, el aguacate también se puede acompañar el ceviche con un aguacate, digamos, en su forma natural, en cuadritos, o con un guacamole, chef. ¿Qué nos daría usted? No,
pues yo lo consumiría de una forma natural, lo podemos hacer lascas, cuadritos, como al natural, solo partirlo y agregarlo al ceviche que queda de una forma fenomenal. Esta introducción del aguacate en el ceviche viene de nuestros hermanos mexicanos, que les quedó muy bien y nosotros lo hemos adoptado, y la combinación de sabores, créeme que es de lo mejor. Y no puede faltar el picante hecho con chiltepe.
Ah, el picante. Yo soy cero picante, pero pues podríamos intentar para ver qué toque le da. Que aquí en Guatemala somos como medio picante, no es picante, picante completo, y esto creo que le da un toquecito muy auténtico, sí, a la comida, chef.
Un picante suavecito, incluso puedes moler un poquito de chile cubanero y créeme que queda espectacular.
Sí, me imagino, ¿no? Ya se nos está despertando el hambre a esta hora. Y bueno, hablamos acerca hablábamos del pescado y usted mencionaba el pescado envuelto en huevo, que esto también es una receta como muy guatemalteca. ¿Cómo podemos acompañarlo? Porque hay personas que dicen, bueno, trato de emular el famoso pescado a la vizcaína, pero que es otro concepto distinto, pero muchas personas, aquí en Guatemala mezclamos todo, ¿verdad? Muchas personas lo hacen con salsa, le agregan algún tipo de alcaparra, de aceituna, o bien lo hacen con mucho aceite de oliva para darle este toque de vizcaína. ¿Qué nos recomendaría usted?
Claro que sí. Yo creo que, como te digo, en esta época de Semana Santa, creo que sacamos a relucir todas las recetas de la abuela, sí, de los que nos han dejado nuestros parientes. Entonces, yo creo que la única recomendación en este punto es disfrutar las recetas que nos han dejado. ¿Por qué? Porque creo que es una tradición familiar como que ir respetando las recetas en esta Semana Santa. Pero lo que te quiero decir, incluso le estaba hablando a mis alumnos hace poquito, la influencia española en Guatemala. Y una de las influencias españolas es el pescado a la vizcaína, que es muy tradicional para esta época, que se le agrega alcaparra, se le agrega aceitunas, incluso vino blanco, que es una combinación de cocina árabe con española, la cual fuimos adoptando en la época colonial hasta nuestros días. Entonces lo hicimos y lo adoptamos como una tradición guatemalteca, el cual ha venido de generación en generación, y como te decía, este pescado a la vizcaína, yo en lo personal he hecho el pescado forrado, pero si yo no quiero exceso de sal, puedo hacer mi pescado forrado, pero ya con un filete fresco.
Ya.
Si quieres evitar el proceso de estar lavando y lavando el pescado seco.
Ok. Sí, para evitarnos ahí el tema de hacer todo esto. ¿Se puede hacer con una salsa natural esto del pescado, sí, con el tomate y todo lo demás? ¿Cómo sería una salsa que nos podría ajustar a este tipo de platillo, chef?
Sí, la salsa roja no puede faltar. Lo pueden basar sobre una libra de tomate y tres chiles pimientos rojos. Uh-huh. Y de eso, una cebolla, 5 dientes de ajo, lo llevamos a cocción, sal, pimienta. Después de esa cocción, esa misma agua nos va a servir para licuar nuestra salsa. Ya licuado nuestra salsa, hecha salsa, la podemos pasar por colador. Yo la paso por colador. Muchos no les gusta este proceso de pasarlas por colador porque les gusta sentir la textura, claro, de la salsa de tomate, ¿verdad? Pero yo lo paso por colador para que sea una salsa más fina. Pero si no lo desean hacer, no hay ningún problema. Lo pueden hacer directamente así, que puedan sentir esa textura. Ya nuestra salsa está hecha y ya le podemos implementar ya los sabores que nosotros necesitemos que tengan. Alcaparra, aceituna y demás especies, tomillo, laurel, que no pueden faltar.
Ay, qué rico. Es que se antoja mucho. ¿Este tipo de platillos con qué se puede acompañar?
Bueno, como estamos hablando de nuestras tradiciones, te puedo mencionar el curtido de remolacha, que ese no puede faltar. El arroz blanco.
Curtido. Ya se me había olvidado que el curtido es de esta época, ¿verdad? Bueno, es que yo lo relaciono mucho el curtido con el fiambre, que no tiene nada que ver, yo lo sé, pero se me hacen como muy similares, bueno, en mi cabeza se me hacen como muy similares y tiendo, sí, a confundir, pero el curtido, ¿cierto? No puede faltar en esta época.
Ajá. Incluso no puede faltar lo que es las verduras escabechadas. Es la misma preparación del curtido morado, pero sin remolacha.
Qué riquísimo.
Es como que si te estuviera diciendo un fiambre blanco.
Sí, pero y esto son comidas frescas también para la época, porque ya estamos con estas temperaturas bastante fuertes acá en Ciudad Capital y en muchos departamentos del país, así que esto también nos da la pauta a que sea una comida fresca y que nos ayude también a combatir un poquito el calor, chef.
No, claro que sí, no, fresquísima. Y te quiero contar, para los que no consumen pescado y como respetamos los viernes de cuaresma,
sí.
Tradicionalmente se hace coliflor envuelta en huevo también.
Ay, qué rico. Con salsita, con su salsa, y todo, ¿no?
Con su curtido y con su arrocito. Ahora, creo que ya nos estamos despertando en la hora de comer.
Ay, sí. No, y hablando de esto de los envueltos, es como también mucha época de envuelto, ¿no? El envuelto de pacaya, que es, sí, también como propio de esta época, pacaya, usted mencionaba coliflor, ejote, bueno, esto también dependerá de la economía de cada persona y también del gusto, ¿no? El poder implementar comida de envueltos de coliflor en vez de pescado, pues es una excelente opción y es un platillo que puede abundar mucho, como decimos en Guatemala.
Ah, no, definitivamente, como te decía, el factor de economía o el factor que no consumo pescado, estas opciones de vegetales envueltas en huevo son deliciosas. Créeme que soy fanático a los envueltos, ejotes, incluso coliflor, el brócoli.
Ay, qué rico. Qué rico, definitivamente. Nos vamos a la parte de la mojarra. Yo le mencionaba que pues es uno de los productos que más consumo. Y bueno, pues a mí me gusta frita. Y no me importa, sí. Yo me la como ahorita, aunque pues ahí los nutricionistas me van a decir de que qué estoy haciendo, pero pues estos son de los gustos que yo creo que hay que darse en algún momento de la vida. Pero ¿qué otras formas podemos comer este pescado que también es muy cotizado en esta época y es la mojarra? ¿Qué opciones usted nos pudiese dar que podamos consumir el pescado de la mojarra de otra forma?
Claro que sí, Cris. Fíjate que como a veces, como tú dices, con tema de salud, a veces las grasas, claro, saturadas o las frituras profundas, estamos cuidando ese tipo de comida para nuestra salud. Y les quiero dejar, pueden hacer un pescado al vapor, mojarra. Lo podemos envolver en papel aluminio. Ponemos el pescado ya limpio. Lo sazonamos con ajo, sal, pimienta, cebolla. En una hoja grande de papel aluminio vertemos aceite de oliva, ponemos el pescado, le podemos poner hierbas aromáticas, cilantro, perejil, tomillo, laurel, y lo hacemos de una forma de bolsita de regalo. Ponemos el sartén con un poco de agua, ponemos el pescado y que hierva el agua sin que el pescado, sin que se inunde la bolsita de aluminio, de agua, si solamente que queremos el efecto vapor para que sea un horno de vapor dentro de la bolsita de aluminio. Y créeme que cuando tú destapas eso, los olores se concentran en esa bolsita y el pescado totalmente cocinado, para los que queremos evitar un poquito el exceso de aceites o frituras.
Claro, y esta sería una muy buena opción, el poder comer este tipo de pescado de una forma saludable y también de una forma diferente, que esto es lo bonito, lo que podamos hacer con las opciones. Hay otro platillo que es el tema de la sardina y el atún, y estos también los consumimos sí o sí. ¿Qué formas?
No, definitivamente, Cris, estos son dos productos que no podemos dejar pasar. Creo que es el producto que más se consume en esta época, la sardina, el atún. Muchos no son fanáticos de la sardina, ya que ya vienen las latitas casi preparadas, solo sí. Tú le agregas limón, sal y cebolla, ¿verdad? Sí. Bueno, sal no, perdón, solo limón, cebolla, y lo preparas ya a tu gusto con un picantito, que ya vienen casi preparadas, ¿verdad?
Correcto.
En el tema de atún, podemos hacer ensaladas frescas con atún. Créeme que si queremos evitar un poquito la grasa, les recomendaría, en vez de utilizar mayonesa, podamos usar yogur natural. Yogur natural, hierbabuena, cilantro, perejil. maíz dulce, mezclar todo, sal, pimienta, y créanme que este tipo de ensaladita queda muy bien, acompañarlo con tostaditas, con galletas, y como te decía, con los tamalitos de viaje tostados, quedan pero fascinante.
Ay, qué rico. Hemos hablado de los tamalitos, chef. ¿Cuál sería la forma práctica de preparar estos tamales que le denominan de viaje? Algunas personas les agregan chipilín, no sé, pues ahí dependerá del gusto también de las personas, pero ¿cuál sería una forma práctica de poder realizar este platillo que funciona? Bueno, yo me recuerdo que antes las abuelitas hacían como, bueno, como estaba cerrada las panaderías, las tortillerías y todo esto, pues hacían este tipo de tamales y que abundaban muchísimo, porque uno, así de estos tipo bola, sí, pues se rodajean y salen, qué sé yo, X cantidad de rodajas y abunda muchísimo. ¿Cuál sería una forma práctica de poder cocinar estos tamales? Que estos no sé si los venden, ¿no?
Si queremos hablar un poquito de tradición, creo que el tamalito de viaje no tiene un sabor neutro. Uh-huh. O sea, ya si nosotros le agregamos chipilín o otra hierba, ya va cambiando un poquito la forma, ya serían tamalitos de chipilín o loroco. Nuestro tamalito de viaje es simple, okay, fácil de hacer, con masa de maíz. Le agregamos, mira, algo que a muchos no les gusta, pero siento que es el sabor del tamalito de viaje, es la grasa de cerdo o la manteca de cerdo. Uh-huh. Ya si no queremos usar manteca de cerdo, podemos usar manteca vegetal o margarina. Lo agregamos, sal, pimienta no se agrega en este caso, y muchos le agregan este condimento que ya viene en botecitos, el famoso consomé de pollo, uh-huh, ¿verdad? Pero como te digo, el tamalito simple, tradicional, viene con grasa de cerdo, manteca de cerdo, sal. Lo sazonamos solo así con sal y ya lo ponemos en la tusa y lo llevamos a hervir. Entonces ese es nuestro tamalito de viaje. ¿Por qué? Porque, como te decía, el tamalito de viaje es un sabor neutro que aporta la textura con los sabores que ya tenemos preparados con los demás platillos de la época, el curtido, el pescado envuelto en huevo o las salsas que vamos a consumir.
Ok, y que esto también nos va a acompañar en los demás platillos que nosotros consumamos en esta época, va a ser el acompañante ideal prácticamente para todos estos platillos. Chef, nos vamos a la parte de bebidas, pero antes tengo que hacer la pausa en este momento a través del 102.1 FM de Libertópolis, y al regresar, bueno, ¿qué bebidas podemos preparar, qué bebidas podamos consumir en esta época? Ya nuestro experto nos lo contará, así que papel y lápiz en mano, vamos a la pausa, ya volvamos. Estamos de vuelta a través del 102.1 FM de Libertópolis, hoy hablando acerca de platillos típicos de la época de Semana Santa. Nos acompaña Chef Luisen Rodríguez y nos está dando tips bastante, bastante interesantes para poder consumir todos estos platillos y prepararlos. También es una buena época, si está de descanso en esta semana, el poder prepararlos con la familia, el crear esa unidad. Obvio, pues bueno, si uno está solo, prepararlos y poder disfrutarlos, que es algo muy rico la comida de esta época. Chef, nos quedábamos en la parte de las bebidas. ¿Qué bebida nos recomienda para poder acompañar esta diversidad de platillos y cómo podemos jugar un poco también con la diversidad de frutas, de estas mezclas que podemos hacer? ¿Y por qué no en algún momento algún coctelito mientras estamos allí descansando o bien de paseo?
Claro que sí, Cris. Bueno, mira, lo tradicional en esta época, si nos vamos a basar en bebidas tradicionales, el fresco de chilacayote, frío, cara, eso es una delicia.
Es riquísimo, con hielito y todo, ¿no?
Oh, sí, créeme, con estas temperaturas que tenemos ahora en Guate, creo que nos hace falta ahorita un fresquito de chilacayote.
Sí, esto es cierto, que ya desde temprana hora ya tenemos el calorcito. ¿Cómo se prepara este refresco? Lleva, a veces también las personas nos ponemos a pensar, bueno, todo lo que implica hacer algo, y es donde decimos, no, desistimos de hacerlo. Pero ¿podemos hacer de una forma práctica el refresco de chilacayote?
Claro, yo creo, fíjate que Sí, yo creo que el nivel de complicación a veces no lo ponemos nosotros, pero sí. Realmente un fresco, si tenemos el tiempo lo podemos hacer. Si la familia somos pocos, una ollita de 5 litros, podemos conseguir un chilacayote pequeñito. Lo partimos en cuadros pequeños. Eso sí, el chilacayote tiene que sonar un poquito, cuando lo tocamos tiene que sonar un poquito hueco para saber que está ya en su punto. Entonces, llevamos nuestra olla con agua, le ponemos clavo de olor, pimienta gorda, canela. Yo, en lo personal, me gusta ponerle hoja de higo. A esta preparación, y no puede faltar la panela.
Okay.
El color oscuro que se le da al chilacayote va a depender de cuánta panela nosotros usemos. Entonces, canela, clavo de olor, pimienta gorda, hoja de higo, la panela y todo a hervir. Si lo podemos usar, lo podemos hacer un día antes de nuestro almuerzo, nuestra cena o la convivencia que vayamos a tener, o por lo menos dejarlo reposar un día antes para que los sabores del chilacayote se fermenten y agarren ese sabor que queremos.
Ok, esto sería, o sea, que hay que prepararnos para hacer esta bebida, chef, para poder disfrutarla. Así también. Es. Tenemos una diversidad, sí. Dígame, chef, perdone.
Ah, no, sí, y como te digo, una de las recomendaciones, como te digo, es que esos sabores, como por ejemplo del chilacayote, se fermente, y ese sabor intenso del chilacayote sea un día antes para esta preparación, y créanme que no se van a arrepentir de hacer este fresco de chilacayote.
Qué riquísimo el refresco de chilacayote. Tenemos una diversidad de frutas también en esta época de verano. ¿Podemos utilizar alguna fruta para poder realizar algún refresco y poder salir un poquito de lo, digamos, de lo habitual, de limonadas, naranjadas y esto?
Claro, y te voy a dar una receta que hace poco la acabamos de preparar y que créeme que quedó delicioso. Si en esta época es mucho de consumir el coco, agua de coco, podemos para dos o tres personas tener dos cocos con su agua, le sacamos el agua a los dos coquitos, un cuarto o casi la mitad de una sandía pequeña, lo ponemos a licuar. Y le agregamos por lo menos unas tres hojas de menta para que esa frescura de la menta se combine con la sandía y el agua de coco. Y créeme, yo no le pondría hielo, yo lo pondría a enfriar hasta que esté a su temperatura adecuada para tomarlo bastante frío y disfrutar de los tres sabores que combinan esta bebida.
Ok, esto es un muy buen tip, chef. Hay muchas preguntas por parte de las personas, y es bueno, el tema de alguna bebida. Acá no estamos sugiriendo que usted consuma una bebida, pero si se puede hacer algún cóctel, ¿qué tipo de bebida usted recomendaría que le pudiésemos agregar algún coctelito y hacer esto de una forma en reunión? Las personas salen de vacaciones también. Recuerden no conducir con estado alcohólico.
No, claro que sí, y bueno, como te digo, a esta preparación incluso le podemos agregar nuestro ron guatemalteco. No sé si puedo decir marcas, pero creo que todos conocemos nuestro ron guatemalteco, que le podemos echar ahí la copita a esta preparación de sandía y coco, y créame que queda delicioso. Incluso si tú quieres tener una bebida especial, puedes usar el café frío. Si tú no has consumido tu café frío, el café de la mañana, se enfría el café, puedes agregarle un toquecito de leche, hielo, y puedes agregarle ron, y créeme que esto queda espectacular. Ya tenemos una bebida fría para el verano, de café, leche y ron.
Para quitar el calorcito un poquito. Nos vamos a la parte de postres, y aquí era el dilema que teníamos de torrejas, molletes, ¿qué es lo que hago, chef? ¿Cuáles serían los postres que usted nos recomendaría?
Bueno, como te decía, no puede faltar los molletes o las torrejas. Aquí disvariamos un poquito, porque dicen que los molletes y las torrejas son lo mismo, pero no. las torrejas solo es el pan envuelto en huevo con la miel. Incluso muchas abuelas solo le partían y le ponían cremita y lo envolvían en el huevo, lo ponían a rebozar, lo escurrían y a eso le agregaban la miel hecha de panela. Los molletes son rellenos. Hoy hay diversidad de rellenos, pero el tradicional es con el manjar de pasas y de leche. Lo rellenamos y nuestra miel siempre hecha de panela para poder acompañar estos molletes. Incluso, créeme que han habido ahora nuevas versiones de molletes rellenos porque usan chocolate de avellanas, le ponen crema pastelera y mira, hay un sinfín de rellenos que podemos poner a nuestros molletes.
Ok, y al final esto también dependerá del gusto de cada persona, chef, y lo que les llame la atención de poder preparar. Hay otro platillo que también es propio de la época y es de postre y son los buñuelos. Sí, son de esta época, ¿no?
Sí, también son de esta época los buñuelos, pero hay otro postre que no puedes dejar de probar en Semana Santa.
A ver, ¿cuál es?
Que es la empanada de manjar.
Ah, las empanadas de manjar, cierto. Sí, esto es algo muy, muy típico de la época. ¿Estas son fáciles de preparar?
Sí, bueno, mira, pues son fáciles si nuestra temperatura nos ayuda.
Ah, ok.
Cabal, el día anterior estaba haciendo estas empanadas, pero las estaba haciendo en un lugar muy cálido. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que mirábamos con los alumnos? Que nuestra masa salpor no llega a su consistencia por la temperatura. Entonces, para preparar este tipo de empanadas, nuestra temperatura tiene que ser muy menos de los 18 grados.
Ya. Menos de los 18 grados. O sea que esto sí va a estar un poquito complicado ya en esta época de calor, ¿no?
Sí,
o madrugar, menos, ¿no?
Pues sí, sea madrugar o por lo menos que esté entre los 18 y 20 grados lo ideal para hacer este tipo de preparación.
Pues bueno, la empanada va a requerir una madrugada, que no importa porque después nos la vamos a disfrutar. O sea, esto para la consistencia de la pasta es lo importante. Hablamos del relleno, manjar, ¿esto se puede preparar un día antes o qué recomienda usted?
Sí, el manjar es un producto que podemos preparar un día antes, ya solo para armar nuestras empanadas al día siguiente. Y como te digo, definitivamente la madrugada va a ser lo esencial para preparar nuestras empanadas.
¿Cuánto tiempo aproximado se lleva la preparación de estas empanadas?
Bueno, mira, si yo te lo puedo decir, yo te diría, yo lo hago rápido.
Ay, pero... no, pero es que así no se vale. O lo invitamos a comer empanadas y que nos ayude, así que... No,
yo creo que si tú vas a hacer toda esa preparación, tomas un día para esta preparación, creo que lo más que te puedes tardar y le pones la disciplina para hacer la preparación, yo digo que unas 2 horas.
Ah, bueno, pues no es mucho. Yo ya me imaginaba. Si no vas, bueno, pero esto es el tiempo suyo, ¿no?
No, es un tiempo adecuado para cualquier persona. Ah, como bueno. Te digo, si no vas a hacer más de 100 empanadas, pues.
Ah, bueno, pero si no, ya me di yo todo el. ¿Qué? Jueves Santo, Viernes Santo, ahí haciendo empanadas todo el día.
Así es. Pero como te digo, mira, yo creo que esta época se presta para que se comparta en familia. Cierto. Para que puedas cocinar con tus seres queridos. No, a veces no, la familia no está completa, pero con la familia que tengamos, se presta para hacer estas preparaciones y pasárnosla bien, y sobre todo la época que es una época para reflexionar y la devoción ante todo, ¿verdad?
Por supuesto, así que este es otro postre que usted nos recomienda, chef. Hablamos acerca de ensaladas y también vemos en la época de calor. ¿Qué tipo de ensaladas podemos consumir durante esta época? Y que bueno, serán también en algún momento como acompañante para algún platillo fuerte, o bien pues solo consumir ensaladas, que hay muchas personas y tenemos una diversidad de productos que podemos utilizar como ensalada, y que a veces también nos basamos solo en lechuga, como lo que conocemos, ¿no? Lechuga, tomate, pero podemos, me imagino, chef, poder experimentar con otro tipo de ingredientes y realizar ensaladas frescas que nos ayuden a combatir el calor, pero también que nos nutren y son un buen acompañante para las comidas que tengamos.
Claro que sí, no, y te voy a dar una ensalada muy, muy fácil y de preparar, y sobre todo fresquísima. Podemos conseguir, hoy tenemos la posibilidad de conseguir muchos tipos de lechugas en los supermercados. Uh-huh. Entonces yo les aconsejaría que puedan conseguir una o dos lechugas romanas, partidas en cuadritos. Bueno, sobre todo desinfectarlas. Algunas ya vienen desinfectadas.
Ok.
Y si ustedes quieren evitar un poquito el hacer ese proceso de partir la lechuga, ya vienen sus bolsas con mix de lechugas. Okay. ¿Verdad? Si queremos un poquito más práctico todo.
Correcto. La practicidad, ¿verdad?, de ahora, ¿no?
Ajá. Entonces, la fruta de moda de esta época es el mango.
Ay, sí.
Podemos hacer cuadritos de mango, cuadritos de sandía, agregar a la ensalada, podemos ponerle atún y, ¿sabes?, un ingrediente muy especial, podemos tostar pepitoria y agregarle la pepitoria tostada para tener ese crunch en la ensalada. ¿Verdad? Y de ahí podemos echarle su aceite de oliva, toquecito de vinagre, sal y pimienta, si lo queremos bastante light. Pero si queremos una vinagreta, podemos utilizar jugo de naranja, aceite de oliva, miel, sal, pimienta, vinagre. Todo lo llevamos a una licuadora o lo batimos a mano y ya tenemos una vinagreta de naranja para poder echarle a nuestra ensalada. Y créeme que la frescura de esta ensalada es de lo mejor.
Claro, y bueno, cuando uno empieza a cocinar se vuelve creativo, ¿no? Y ahorita a mí se me estaba ocurriendo, y usted me dirá, pues rayarle algo así como alguna nuez o algo a la ensalada, y pues le daría también un toque rico.
Sí, también podemos utilizar almendras, nuez de nogal, y como te digo, ya que no tenemos nueces, por eso te contaba, tostar la pepitoria y agregarle pepitoria.
Ay, qué rico. Sí, hay que experimentar y hay que ser creativos al momento de estar cocinando, y que esto, lo que mencionaba, chef, muy importante, la convivencia, el compartir en familia, que es algo muy importante, pero hablamos acerca del cuidado que se debe tener en la manipulación de cada uno de estos alimentos que estaremos consumiendo durante estos días para evitar situaciones de salud que puedan perjudicar y arruinar esta época. Y algo ya para finalizar, chef, bueno, si nos puede dar sus datos para que nuestros amigos puedan seguirlo en redes sociales.
Claro que sí, Cris, muchas gracias. No, claro, me pueden escribir y con todo gusto podemos apoyarlos con las recetas. Pueden encontrarme como Chef Luis Rodríguez en redes sociales, en cualquiera de las redes sociales, y con todo gusto nosotros estamos a la orden. Te dejo mis correos también.
Okay.
Y como te digo, es un gusto poder apoyar a todos con estas recetas tradicionales. Como te digo, esta es una época de compartir. Creo que lo más esencial es compartir nuestras recetas que vienen de generación en generación, y eso hace que nuestra identidad se forme más fuerte y que estas tradiciones culinarias no se pierdan en el camino.
Correcto, lo importante. Así que Luisán Rodríguez en las redes sociales, nuestro chef que nos ha acompañado acá en Nos Vemos a las 6. Chef, un abrazo fuerte y gracias por acompañarnos acá en Nos Vemos a las 6.
Muchas gracias, Cris. Cuídate mucho y un abrazo.
Un abrazo fuerte. Hasta pronto. Nosotros nos despedimos. Como siempre, le hago la propuesta. Mañana nos vemos a las 6 a través del 102.1 FM de Libertópolis.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.